del 4 al 6, libro de Gálatas, capítulo 4. Y dice la palabra del Señor: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, estamos aquí, Señor, y agradecidos por este momento en que recordamos la venida de tu Hijo, segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne, y vino y habitó en medio nuestro, sabiendo que era aquel que estaba desde el principio contigo. Gracias, Señor, en tu plan perfecto, tú lo hiciste con un propósito, ese propósito eterno de redimir a los pecadores. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias porque tu gracia es infinita, Señor, no lo merecíamos. Pero tú, por tu amor, por tu favor, haces que lo único que merecen es condenación. Tú has brindado a tu Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Durante este tiempo celebramos Navidad, estamos en Navidad. Y muchas veces nosotros nos encontramos en una lucha cuando vemos tarjetas de Navidad que pareciera ser manifiesto lo que es la Navidad. Muchas personas solo tienen información de la Navidad por las fotos y dibujos que ven en esas tarjetas. Tarjetas muy bonitas, tarjetas que se acostumbra, aunque ahora ya con la tecnología, ya el correo electrónico, se ha perdido esa moda de enviar tarjetas de papel por correo. Pero de todas maneras se ven, así sea vía digital. Y lo que sucede es que muchas veces estas vistas que nosotros tenemos nos hacen tener un sentido tal vez incorrecto de lo que es la Navidad. Por ejemplo, nosotros vemos tarjetas muy bonitas con tres hombres que van caminando con tres coronas y tres camellos, unas tarjetas preciosas, dando a manifestar que esa es parte de la Navidad. Aquellos que son llamados los tres Reyes Magos. Y sí, si usted se pone a analizar, muchas veces encontramos esas tarjetas. Pero lo que sucede es que estas personas no eran reyes ni eran magos. Tampoco eran tres. Cuando la escritura habla de tres regalos que se recibieron: incienso, mirra y oro. Pero no habla de cuántos eran. De hecho, cuando estos reyes que dicen llegaron, no eran reyes ni magos. Eran sabios, eran consejeros de reyes. Ellos venían de una parte lejana. Ellos venían en un recorrido de aproximadamente 1.100 millas, que para llegar al destino donde estaba el Señor, recién nacido, tendrían que caminar en camello, al paso que anda el camello, un paso lento, aproximadamente 2 meses, dicen los expertos. Así que cuando ellos llegan donde Jesús, Jesús ya no es un bebé. Jesús tenía aproximadamente 2 meses ya. Ya es un niño de 2 meses. Además, cuando ellos llegaron a la ciudad de Jerusalén preguntando por él, vemos que Herodes se alteró mucho por ello. Y si hubiesen sido tres personas no le hubieran causado tanta preocupación a Herodes por estos personajes que venían en busca del rey que había nacido. Se entiende que debe haber sido una caravana con muchas personas, incluso con ejército y muchas personas junto a ellos. Así que no todo lo que se ve en las tarjetas hace mención real de lo que es la Navidad. Y cuando hablamos de la Navidad, sale una pregunta real: ¿cuándo nació Jesús? Y la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que Jesús no nació el 25 de diciembre, aunque lamento dañar su espíritu navideño. Se cree que el Señor nació aproximadamente entre marzo o abril de ese tiempo, entre marzo y mayo, pudiéramos decir un día cualquiera entre ese tiempo. Y aquí viene otra pregunta: ¿cuándo se inició la Navidad entonces? Y para responder a esta pregunta, nosotros tenemos que ir al origen, tenemos que ir al Génesis, tenemos que ir al comienzo. Dios llevó a cabo la creación inanimada y dijo que era buena. Después hizo la creación humana, hombre y mujer, a su imagen los creó. Y el Señor dijo que era bueno en gran manera, Génesis 1:31. La gloria del Señor se manifestó en este hombre y esta mujer. Eran obedientes, estaban en esa unión con el Padre. Pero cuando venimos al capítulo 3, por la libertad que tenían esta primera pareja, el primer hombre y la mujer, ellos decidieron desobedecer a Dios. Decidieron no cooperar más con Él y seguir la oferta de la serpiente, que sabemos Satanás. Ellos, al unirse a Satanás, ellos lo que hicieron fue que le fallaron a Dios, y como esa ofensa fue tan grande, Dios los expulsó del Edén, los expulsó de su presencia, y de hecho puso querubines con espadas de fuego para que ellos no regresaran jamás a este lugar. Génesis 3:24 dice: y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendía que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y cuando pensamos en esto, decimos: wow, ¿y Dios entonces qué va a hacer? ¿Qué alternativa tiene Dios ahora entonces si la primera pareja les falló? ¿Qué va a hacer el Señor para redimir y restaurar esta creación caída? Y es una interrogante, hasta que llegamos al capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, donde el Señor nos muestra un plan que Él ya tenía para redimir a su pueblo. Y Génesis 3:15 nos presenta lo que es conocido como el protoevangelio. Esta es una palabra técnica que significa el primer evangelio. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la Biblia de las Américas dice, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta buena noticia se presenta desde el primer inicio de que el hombre, la raza humana, ha caído. Y lo que vemos aquí en esta situación que nos presenta Génesis 3:15 es que va a haber un conflicto. Y eso es lo que la palabra enemistad significa. Un conflicto entre ti, o sea, la serpiente, que le está hablando el Señor a la serpiente, Satanás, y la simiente de la mujer. La simiente suya, dice. Y no sabemos qué significa eso, porque simiente podría significar plural o singular. Pero nos damos cuenta en la siguiente frase, cuando dice esta, hablando de la simiente, la Biblia de las Américas y todas las versiones diferentes, incluso las versiones en español, dice él, o sea que ya nos está diciendo que es una persona y que es masculino, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está anticipando que va a venir un hombre de una mujer, de la simiente de una mujer, y va a haber un conflicto, y ese conflicto terminará cuando él, o sea, este hombre que viene de la simiente de la mujer, hiera a la serpiente en la cabeza, y ésta le infligirá una herida menor también a él. Y continuamos leyendo la historia porque dice que él será de la simiente de una mujer. Cuando nosotros leemos la historia, vemos que Adán y Eva tienen dos hijos inicialmente, Caín y Abel. Caín mata a Abel, pero ellos tienen un tercer hijo que es Seth. La historia continúa y Dios ve que la tierra estaba llena de maldad. Y Dios destruye toda la humanidad. Dios acaba con todo lo existente. Y solo quedan vivas 8 personas. Entre ellos es Noé. Noé, sus 3 hijos con sus esposas. Sem, Cam y Jafet. De estos hijos, sabemos que este personaje, este él que vendría de la simiente de la mujer, será alguien que viene del linaje de Noé. Obviamente, porque la humanidad fue extinguida y solo quedaron ellos 8. Seguimos leyendo la historia y nos damos cuenta que, ¿quién es esa persona? Uno de los hijos de Noé. ¿Y quién es él? Abraham. Abraham recibe una promesa de parte de Dios, Génesis 12:3, donde Dios dice que bendecirá a las naciones a través de su descendencia. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la promesa va de Abraham a Isaac. De Isaac continúa hasta Jacob, su segundo hijo. De Jacob vemos cómo viene al cuarto hijo de Jacob esa promesa, que es Judá. Cuando vemos a Judá, la historia continúa y leyendo la historia vemos que esta llega hasta David. Hasta David, de la tribu de Judá, quien tendrá un hijo que gobernará para siempre. Es lo que nos dice 2 Samuel 7:16. O sea que hay una línea establecida. Vemos que está Abraham, está Isaac, bueno, podemos decir que está Noé, está Abraham, está Isaac, está Jacob. Nos saltamos a Noé, pero después sigue Judá y finalmente sigue David. O sea que vemos cómo este plan perfecto que tenía el Señor viene hasta la descendencia de David. Y cuando abrimos el primer libro de los evangelios después del Antiguo Testamento, vemos que el libro de Mateo comienza con la genealogía de Jesús y dice: Abraham, dice, hijo de David, el hijo de Abraham, y narra toda esta línea hasta llegar a José y María. Es algo perfecto como la escritura el Señor ha organizado de una manera perfecta. O sea que cuando vemos aquí, Jesús es aquel que habría de aplastar la cabeza de la serpiente. Y Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús es aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, aquí nace otra pregunta: ¿por qué Jesús nace en Belén hace 2000 años? ¿Por qué no en Atenas? ¿Por qué no en Nueva York? ¿Por qué no en Roma, en una de las ciudades principales? ¿Por qué allí? Entonces venimos ahora a nuestro texto, Gálatas 4:4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta palabra cumplimiento es la palabra pleroma, que significa el tiempo exacto, el tiempo perfecto, el tiempo correcto. ¿Por qué sería entonces ese tiempo tan preciso? ¿Por qué no en nuestros días? Probablemente en nuestros días pudiera ser el mejor tiempo para que Jesús viniera. O hubiese venido en aquel momento cuando llegó a Belén, teniendo en cuenta la tecnología que tenemos en este tiempo. Eso que sucedió en Belén, pudiéramos imaginarnos transmitido vía Facebook, vía YouTube, con imágenes que pudieran transmitirse satelitalmente y que pudieran ser observadas en las casas en esas pantallas de televisión de 65 pulgadas con alta definición. Hubiera sido uno de los mejores momentos para que hubiera llegado el Señor y no a Belén. Jesús pudiera haber nacido, o de acuerdo a lo que nos estamos imaginando, venido en este tiempo. Imaginémonos también a José. José tomándose selfies con los personajes que llegaron donde él y poniéndolos en Twitter o poniéndose en cualquier otra circunstancia. Cada momento en el nacimiento de Jesús hubiera sido posteado de una manera, digamos, simultánea, y la gente estaría viéndolo en todo el mundo. Los pastores también se hubieran tomado selfies con los ángeles cuando en aquel momento fueron anunciados de que el Señor había nacido ya. Los reyes magos también hubieran podido estar siguiendo por GPS y dando una indicación de dónde estaba la estrella que ellos estaban siguiendo. Hubiera sido uno de los mejores tiempos para que el Señor hubiese venido. Pero la Biblia dice que ese era el momento correcto. ¿Por qué? Porque Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento exacto, en el momento que Él ha designado. Cuando Jesús inicia su ministerio, Marcos dice que Él vino, en el versículo 15 de Marcos 1, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Era el momento preciso. Cuando Jesús aparece a sus 30 años, iniciando su ministerio, dice: el tiempo se ha cumplido. Y dice: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed el evangelio. Hay un tiempo definido de acuerdo a los propósitos de Dios. Salomón, el hombre más sabio también, que la Biblia lo declara como el sabio del mundo, dice en Eclesiastés 3:1: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Este era el cumplimiento del tiempo de una manera espiritual. Los judíos a través de los siglos habían sido oprimidos por los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos. Ellos estaban en un momento en que su anhelo, su deseo, su ruego, su oración era que ese Mesías, ese Salvador viniera donde ellos. Tenían una gran esperanza por la liberación por parte del Mesías. Es por eso que cuando Juan el Bautista aparece en la escena, los líderes religiosos le dicen: ¿eres tú aquel? ¿Eres tú el Mesías? Y Juan el Bautista dice: no, yo no soy. Yo no soy. Juan 1:20. Jesús vino en el tiempo correcto y llegó al lugar correcto. El nacimiento de Jesús no tuvo lugar en una ciudad principal. Vuelvo y repito, este evento tuvo lugar en una zona rural, en un campo, en un sitio alejado de la ciudad. Y lo hermoso es que cuando venimos a estos pasajes, es que la escritura, Dios lo había predicho por medio de los profetas hacía cientos de años. De hecho, Miqueas en 5:2 dice que el Mesías nacería en Belén. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ya estaba previsto. El Mesías nacería en Belén. Nacería en Belén. Y dice, será Señor en Israel. Y continúa diciendo el versículo. Y sus salidas, la Biblia de las Américas dice, sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este que nacería en Belén, que sería llamado el Señor, dice que sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Wow! Ese ser que vendría, vendría porque existía desde la eternidad. Y nace en Belén, en un establo. ¡Wow! Nacería en un establo. Nacería la persona de la simiente de la mujer, la que aplastaría la cabeza de Satanás, nacería en un establo. ¡Wow! Dice Lucas 2:6, y sucedió que mientras estaban ellos, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz su primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando nosotros hablamos del mesón, generalmente tenemos la idea de que el mesón era un hotel, o un mesón inn, o algo por el estilo. Pero cuando se habla del mesón, el mesón era una zona que estaba en medio de este campo, que tenía una forma cuadrada. A los alrededores habían lugares para dormir. Eso tenía sus acomodaciones para dormir. En el centro de ese cuadro estaba, diría yo, un lugar que era donde los animales, que era abierto, los animales eran tenidos, se mantenían ahí y se alimentaban. Cuando dice que ellos no encontraron lugar en el mesón, es que no encontraron lugar en cualquiera de esos lugares que estaban ubicados en ese cuadro para dormir. Entonces, ¿qué les tocó? Irse al centro, en la parte abierta donde estaban los animales, para allí nacer Jesús. No había lugar donde dormir en los sitios de alrededor de esa estructura cuadrada. Y el único lugar para el nacimiento se presentó en el patio abierto donde los animales estaban. Allí nació el Salvador del mundo. Y cuando vemos esta historia, nos damos cuenta que ¿quiénes fueron los primeros en escuchar el nacimiento de Jesús? Fueron los pastores, que no eran parte de la clase importante de la sociedad. Los pastores eran tenidos como personas aparte. Eran tenidos como personas de otra categoría. Eran tenidos como personas que se ponen a un lado, como personas que no se tienen en cuenta. Eran como personas marginadas. ¡Wow! Vemos que Dios no le dio el anuncio a los líderes religiosos de Israel. Dios no le dio el anuncio a los del Sanedrín, a los doctores de la ley. Dios le dio el anuncio por medio de los ángeles a estos pastores, a las personas que eran consideradas en una condición baja. ¿Y por qué la mejor noticia del mundo sucede en Belén, a personas insignificantes de la sociedad y en un lugar donde los animales eran alimentados? Y cuando venimos a esta pregunta, la respuesta que podemos encontrar es accesibilidad. Jesús nació para las personas humildes, para las personas que puedan tener acceso a él, para las personas de menos, diría yo, distinción en la sociedad. Jesús llegó allí para tener acceso a él. Cualquiera puede venir a Jesús. Y Esa es la realidad del Evangelio. Cualquiera puede venir a Jesús. Para venir a Jesús, tú no necesitas pasar por una sección de detección de metales. Para venir a Jesús, tú no necesitas mostrar la tarjeta de que eres vacunado. Para venir a Jesús, solamente necesitas venir con un corazón dispuesto delante de Él. Accesibilidad, accesibilidad. Y lo que los pastores hicieron antes de ver a Jesús es un buen ejemplo para nosotros. Primero, ellos recibieron el mensaje de los ángeles por fe. Ellos no dudaron de que el mensaje que ellos le estaban dando, de que el niño, el Mesías, había nacido, era algo ficticio, o que era algo que no era real. Ellos lo tomaron con fe. Ellos no dudaron o pensaron que era una noticia falsa y respondieron inmediatamente y corrieron a ver a Jesús. Lucas 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando recibieron la noticia, respondieron con fe y acudieron inmediatamente. Esa es la realidad. Esa es la realidad de que cuando el mensaje es correcto, cuando la Biblia está hablando, esa es la respuesta que debe existir. Por eso digo que estos pastores dan un ejemplo a la sociedad. Atendieron con fe a ese mensaje y acudieron inmediatamente. Y número dos, cuando ellos vieron al niño, le dijeron lo que habían visto a otras personas. Lucas 2, 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Eso es la verdad. Cuando tú eres receptor de esa gracia de Dios por medio de Cristo, cuando esa palabra ha hecho efecto en ti, tú respondes con estas demostraciones, fe, rápidamente, y comunicar eso que te llena de gozo a otras personas. Y aquí vemos que nace una pregunta: ¿cómo tú respondes al mensaje del Evangelio? Sí, ¿cómo respondes al mensaje de salvación, esa buena noticia? ¿Qué es esa buena noticia de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para salvar a pecadores? Pero aquí también vemos y nace otra pregunta: ¿cómo tú, como creyente, respondes o actúas en frente de estas personas que son marginadas, que están puestas en una categoría, pudiéramos decir, baja con relación a las personas que tú estás acostumbrado a tratar? ¿Las miras con desprecio o también les haces partícipe de la buena noticia del Evangelio? Gálatas 4:4 continúa diciendo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Note aquí que dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios nació. No. Aquí no está diciendo eso, algo que es verdad también. Pero dice que cuando se llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y esta frase de que Dios envió a su Hijo sugiere preexistencia. Ya ese Hijo que Dios envía existía con él, y como leíamos en Juan 1:1, era alguien que estaba desde el comienzo. Era ese verbo que existía desde antes, ese verbo que estaba con Dios y era Dios. Ese ser maravilloso preexistía. Estaba con el Padre. Jesús estaba en algún lugar y fue enviado hacia donde nosotros. Dios lo envía hacia acá. Dios envía a su Hijo. Y eso no debería sorprendernos, porque Jesús mismo dijo Estas palabras hablando del Padre en Juan 7:29. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Wow. De él procedo y él me envió. O sea que ese niño que nace en Belén, en aquel patio donde estaban los animales y donde eran alimentados, era esa segunda persona de la Trinidad que existía previamente al lado del Padre. Dios envió a su Hijo. De la misma manera que Isaías nos dice en 9:6, porque un niño nos es dado, hijo nos es, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios lo envió. Dios lo dio a una humanidad. Dios lo envió a este mundo. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese ser, ese hijo de Dios, esa segunda persona de la Trinidad que vino y se encarnó, es el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. O sea que en pocas palabras, Jesús existió en la presencia de Dios Padre. Y Jesús, siendo parte de la Trinidad divina, y exactamente en el preciso momento en la historia, Dios envió a su Hijo de su presencia a nuestra presencia. Eso es la Navidad. Esa es la Navidad. Dios envió a su Hijo que existía desde la eternidad en su presencia, lo envió a nosotros. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Como judío, Jesús nació bajo la ley. Nació bajo una ley civil, una ley judicial. Jesús nació bajo una ley ceremonial. Una ley que existía y que está estipulada en las Escrituras. Él fue circuncidado al octavo día. Celebró las fiestas que se mencionan en las Escrituras, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua. Jesús celebró todas estas fiestas, etcétera, etcétera. Jesús era el fin principal de la ley. Jesús era el propósito de la ley. Jesús cumplió la ley a la perfección. Jesús la cumplió perfectamente. Dice, nacido de mujer. No creado como fue Adán, no creado, ni engendrado por el hombre, como lo son los hombres en común. Este es la manifestación del poder del Espíritu Santo, algo que nosotros no podemos explicar, pero que la Escritura claramente nos dice que el poder del Espíritu Santo puso en ese cuerpo de esta Virgen María, pudiéramos decir, ese embrión, esa simiente de la mujer que vendría como fue prometido desde el comienzo de la historia, en Génesis 3:15. Dios había anticipado que Jesús nacería de una mujer, que el Mesías nacería de una mujer, que el hijo de David nacería de una mujer, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya estaba anunciado. El libro de Isaías, cientos de años antes lo había anunciado. La Virgen concebiría. Y ese ser que traía en su vientre, dice el libro de Mateo 1:23, que traducido Emmanuel es Dios con nosotros. Dios mismo estaría con nosotros. Pero aquí viene el propósito principal de la Navidad, el propósito principal de la venida de Jesús. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que están bajo la ley. Wow. Aquí vemos algo muy importante. el propósito de que en el tiempo preciso, en el tiempo correcto, Dios enviase a su Hijo que naciese de una mujer, es con este propósito, para que redimiese a los que están bajo la ley. Los judíos eran esclavos de la ley. Ellos estaban esclavos a la ley ceremonial. Ellos estaban esclavos a esa ley que ellos llevaban y que le habían adherido mandamientos. Una ley que era imposible de cumplir. Era una carga que ellos llevaban. Estaban esclavos, no podían cumplirla. Exactamente, no podían cumplirla. La ley precisamente manifiesta nuestra incompetencia para cumplir las demandas de la ley o esas ordenanzas que están estipuladas, y nos llama a buscar a alguien para que nos libre, porque por nosotros mismos no podemos cumplir esos requisitos. Redimir es una palabra que se usaba en el mercado de esclavos. Redimir significaba llevar la cantidad de dinero necesaria para poder pagar por un esclavo y hacerlo libre. Eso significaba redimir en aquel tiempo. O sea que la Navidad es acerca de algo especial, y eso es la redención, el perdón de pecados. Eso es lo que se trata la Navidad, el perdón de pecados. Es por eso que Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, hablando de este mismo acontecimiento. Cuando el ángel se le aparece en esa visión a José, que en aquel momento estaba teniendo algunas dudas de ese embarazo con su prometida, algo que para él no había tenido parte, algo inesperado que fue para él, se le aparece el ángel y le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y me gusta como lo pone el libro de Mateo en mayúscula: Jesús. Que Jesús es Jesús en griego, y es una transliteración del nombre hebreo Josué, y significa Jehová es salvación, Jehová salva. Esa es la palabra Jesús, Jehová salva. Y lo verifica Mateo en los versículos, o en el pasaje siguiente, cuando el ángel dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito de la Navidad, el propósito del nacimiento de Jesús: salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a este mundo y nació como un bebé, haciéndose hombre y caminando en medio nuestro. Todos esos años sin pecar, y fue a la cruz para ser colgado en ese madero dando su vida, y lo hizo por esa única razón: para que nosotros podamos ser salvos de nuestros pecados. Ese es el mejor mensaje de la Navidad. El mejor mensaje de la Navidad. Él vino a este mundo, siendo Dios, se hizo hombre, habitó en este mundo viviendo una vida perfecta, con el propósito de dar salvación, perdón de pecados, salvarnos de la ira de Dios. Porque esa es la salvación. Mucha gente se pregunta: ¿de qué somos salvos? La palabra salvo puede significar cualquier cosa. Cuando usted va en un vehículo y se le atraviesa un carro y usted, por el favor de Dios, usted no se chocó, ¡uf, me salvé! Cuando usted está en un problema médico y está en una condición, un diagnóstico grave, y lo operan, o por la gracia de Dios usted es recuperado, usted dice: me salvé. Pero cuando hablamos en el cristianismo, cuando somos salvos de la ira de Dios, de esa condenación que recibirá todo aquel que persiste en sus pecados, no se arrepiente, ni viene al único medio que Dios ha hecho posible para poder encontrar salvación. El castigo del pecado debía pagarse, y el único que podía pagarlo era alguien como nosotros, y que es Dios. Definitivamente, ningún ser humano podría pagar los pecados por sí mismo, y mucho menos pagarlos por otro. Definitivamente no. Jesús vino y tomó sobre sí nuestro pecado, el pecado de aquellos que ponen su fe en Él. Jesús vino y Él tomó nuestro castigo y pagó el precio por nuestros pecados. Eso es lo que significa redimir. Él pagó el precio, esa deuda de muerte que cada uno de nosotros tiene delante de Dios, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Hay una, diría yo, una manifestación que es única, que todo ser humano está condenado a muerte eterna. Eso es una cláusula universal. Está condenado a muerte. Pero Jesús, siendo Dios, siendo hombre, Él viene para pagar esa deuda de muerte que cada uno de nosotros tenemos. Y Él la paga en la cruz. Él paga el precio. Él recibe la ira de Dios en lugar de aquellos que ponen su fe en Él. La deuda es paga. Es por eso que Jesús en un momento dice, Tetelestai, it is finished. La deuda ha sido cancelada. Esa deuda, esa redención ha sido hecha posible por Jesús en la cruz. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí está, esto es sustitución. Él pagó por el pecado. ¿El pecado de quiénes? De aquellos injustos. El justo tomó el pecado de los injustos. Dice, para llevarnos a Dios. Ese es el propósito. Él, siendo justo, tomó el lugar de los injustos. Pagó el precio en la cruz para llevarnos a Dios. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando dice que tenemos redención por su sangre, no está hablando de la sangre líquida. Cuando se habla de sangre, para que un pacto fuera hecho, se necesitaba sangre. Y cuando se habla de la sangre de Cristo, se está hablando de su muerte. De su muerte. Esa es una realidad. Porque muchas veces se preguntaba una vez si Jesús se hubiera rasguñado y hubiera brotado sangre de su brazo o de cualquier lugar, ¿esa sangre hubiera sido suficiente para redención? ¿Era sangre? No, cuando habla de sangre está hablando de su vida que dio en la cruz por los suyos. Pablo nos dice entonces que Jesús vino del cielo a la tierra al mercado de esclavos del pecado y pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser llevados a su casa y adoptados como sus hijos. ¡Wow! ¡Qué regalo! No solamente Él viene, paga nuestro precio, recibe el castigo en la cruz por aquellos que ponen su fe en Él, sino que a la misma vez los adopta como sus hijos, los incluye en la familia de Dios. ¡Wow! Dice Gálatas 4:5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y aquí no está hablando de la teoría universal de que todo mundo es hijo de Dios. No. Todas las personas son creación de Dios. Pero solamente hay unos que son considerados hijos de Dios. Y son aquellos que lo recibieron, los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús. Entonces, por tal razón, Dios le dio esa potestad, le dio ese poder de ser llamados hijos de Dios. Solamente ellos, no todos, no todos. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¡Wow! Ya no somos esclavos, ya no estamos sometidos a la esclavitud del pecado. Ahora por Cristo, por la redención ofrecida por Él en la cruz, ahora ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! Esa es la Navidad. Esa es la Navidad. Y si tú no eres cristiano, todavía sigues en esclavitud. todavía sigues. Pero si eres cristiano, ya no eres esclavo. Definitivamente no. Ya no eres esclavo del pecado, has sido liberado. Ahora eres hijo o hija del Dios viviente. Tú has sido comprado por sangre. Tú has sido comprado por la vida de Jesús. Un precio alto que a nosotros no nos ha costado. Pero a Jesús le costó su vida. A Dios Padre le costó dar a su Hijo. Esta es una realidad. El precio ha sido pagado. Tú eres de Él. Porque la simiente ha venido y ha acabado con el dominio de la serpiente, Satanás. Dios, por medio de Cristo, en su plan perfecto, envió a su Hijo en el tiempo exacto para que Él en la cruz redimiese a los suyos. Y por tal razón, entonces, ahora nos ha hecho hijos. Y finalmente, Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¡Wow! Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y este es el, diría yo, lo más importante de cada uno de nosotros como creyentes. Lo que está diciendo aquí es algo muy esencial. Cuando el Señor Jesucristo anuncia a los discípulos su partida, Él dice en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él iba a partir, Él le anuncia a sus discípulos, Él se fue. Jesús promete que después de su partida vendría a los suyos. O sea que tenemos a un Salvador que no solamente habita en el universo, no solamente habita en las galaxias, sino que tenemos a un Dios que conoce y entiende nuestras circunstancias. Lo conoce todo. Un Dios que se ha revelado a nosotros, un Dios que está cercano a nosotros, un Dios que habita en nosotros. Y ese es Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Ahí lo dice claramente, lo dice claramente. Dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¡Wow! Ese es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Que los tres son uno solo. Tres personas distintas, pero un solo Dios. Ese es el mensaje de la Navidad. Que Dios está con nosotros. Ese es Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, Él está en los creyentes por medio del Espíritu Santo. El Señor le dijo a los discípulos en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El mismo Espíritu, otro consolador, esta palabra consolador es paracletos, el ayudador, y dice es un ayudador que es semejante a Él mismo. El Espíritu Santo. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. No va a estar por un tiempo determinado. No. Él va a estar para siempre, para siempre. Dios está con nosotros para asegurarnos que donde Él esté, los suyos estén con Él. Dios con nosotros. Eso precisamente es lo que el Señor Jesucristo oraba en esa hermosa oración sacerdotal en Juan 17. Cuando Él dice, Padre, aquellos que me has dado, Juan 17:24, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Es maravilloso. En Jesucristo tenemos a Dios con nosotros. Esa es la verdad del Emmanuel. Esa es la verdad de la Navidad. En Jesucristo tenemos a Dios con nosotros. Lo tenemos con nosotros. Y cuando tienes a Dios contigo, eso no significa que estás libre de dificultades. Definitivamente no. Incluso, pudiéramos decir que cuando venimos al Señor, pudieran aumentar las dificultades. ¿Por qué? Porque ya no somos parte de ese príncipe de la potestad del aire que estaba feliz con nosotros, manejándonos bajo su poder. Estamos esclavos de él, ahora sí hemos sido liberados de él, ahora estamos en Cristo. Y él hará todo lo posible por seducirnos, por atacarnos, por acusarnos. Sí, el que tengamos a Dios con nosotros, el Cristo, no significa que vamos a estar libres de circunstancias, de aflicciones. No, no, en el mundo tendréis aflicciones. El Señor lo dijo claramente. Pero la diferencia es que un cristiano no se entristece como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? El versículo siguiente nos dice, porque podemos clamar Abba Padre por medio de ese Espíritu que reside en nosotros, por medio de ese Espíritu, el Dios con nosotros que está en nosotros para siempre. Podemos clamar Abba Padre. Esta palabra Abba es una palabra de cariño, una palabra de confianza. Padre, como decir papito o papi a Dios. O sea que en medio de las circunstancias podemos clamar con esa confianza a Dios. Podemos clamar con esa confianza a Dios. Algunas veces cuando atravesamos por dificultades pensamos que Dios nos ha dejado, porque nos vemos heridos, nos vemos afectados, nos vemos lastimados. Y pareciera que no lo pudiéramos encontrar. Pero Él está allí, Él está ahí, Él no se ha movido, Él está allí para siempre, Él está en medio de los suyos. Y me gusta como Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no te desamparará, no temas ni te intimides. Ese es el Dios con nosotros, el Espíritu de Dios. No temas ni te intimides, porque Jehová va adelante, Él estará contigo, no te dejará. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Está contigo, no te dejará, y va delante de ti. Gloria a Dios. En conclusión, la Navidad es Dios con nosotros. Y la pregunta es, ¿estás tú con Dios? ¿Está Dios contigo? Esa es la gran pregunta. Porque si no lo estás, y para Dios estar contigo y tú estar con Él, necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo totalmente, totalmente. ¿Quisieras conocer personalmente al Cristo que nosotros celebramos? ¿Quisieras conocer a ese Cristo, esa segunda persona de la Trinidad, ese Dios hombre que habitó en medio nuestro, que vivió esa vida de perfección, que murió para el perdón de los pecados, que a cambio te da su justicia para que puedas estar presente delante de Dios? Tú tienes un pasado, yo tengo un pasado. Todos tenemos un pasado, pero eso no importa porque existe la palabra perdón. La palabra perdón. No importa lo que tú hayas hecho. Jesús puede limpiar tus pecados cuando vienes delante de Él de una manera sincera, reconociendo tu culpabilidad, tu ofensa a Dios y clamando a Él por misericordia. Es la verdad, es la verdad. Pon tu confianza en Él como tu Señor y Salvador. Ese es el mensaje de la Navidad. La Navidad es la más grande historia de la salvación. La Navidad es la más grande historia de la salvación en Jesús. El Señor que habita en el cielo y vino a la tierra, que habite también en tu corazón y tu vida y te transforme para siempre. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Gracias, Señor, gracias por tu Hijo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque hemos alcanzado algo que no estábamos buscando. hemos alcanzado algo que no merecíamos. Hemos alcanzado un estatus delante de ti, el ser llamado hijos. Y no solamente eso, sino que Cristo habita en cada uno de sus hijos por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias porque en este tiempo podamos recordar la verdad del Evangelio, la verdad de la salvación. La noticia más importante de la Navidad es Cristo. Gracias, Señor. Pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que en este nuevo año que se avecina podamos continuar en ese propósito, en ese deseo, en ese anhelo de conocerte más, de encaminarnos en santidad, de proclamar tu palabra, de hacernos cada vez más como tú, Señor. Que podamos, de la manera en que hemos sido perdonados, perdonar a los demás. Que la gracia que tú nos has brindado a nosotros, podamos brindarla a los demás. Que podamos no solamente ser humildes, que es la palabra que tú, Señor, utilizas en comparar a aquellos que entrarán al reino de Dios con unos pequeños niños. Que podamos ser humildes, Señor, y que podamos también